Oyentes de Alabedi. Ongi etorri kasakatxanera. Ongi etorri gabón a todos los que nos escucháis desde las ondas de Alabedi y a todos aquellos que lo hacéis también desde las ondas de la Laroita Masaspi y Ratia. Y como siempre, Gabón también a todos los que nos escucháis desde cualquier rincón del mundo, pues a través de la emisión online en www.alabedi.eu o https://lauretamasaspirratia.info. Bueno, pues como todos los martes, este 9 de abril, vamos a comenzar el programa de Casa Cachán. Ya sabéis que es vuestro programa de viajeros, viajantes, de ambulantes, titiriteros y bueno, toda clase de personas que quieran contar sus historias alrededor del mundo y que quieran traérnoslas a nuestros micrófonos. El programa, como sabéis, comienza a las 9:30, es en directo y se repite todos los domingos a partir de las 11:30 de la mañana. Pero vamos a ir sin más dilación con el sumario y con los invitados que vamos a recibir esta noche. Y es que esta noche vamos a viajar en la primera parte a Haití, a tierras haitianas. Lo vamos a hacer de la mano de Sergi Reboredo. Bueno, pues Sergi nos va a llevar a la capital de Haití, a 150 kilómetros de Puerto Príncipe, bueno, pues para describirnos pues, la zona y la situación en que se encuentra, donde miles de peregrinos pues, se acercan hasta lugares como, pues, bueno, pues, como el Zulie, o nos va a hablar también de, bueno, pues de las ofrendas, de los espectáculos, de la fortuna de este país, que es el país más pobre de América y que, como sabéis, ha sido numerosas veces azotado por terremotos y enfermedades y mucha miseria. Y en la segunda parte, bueno, pues nos viajaremos de la mano de Diego Cobo, en este caso, pues para recorrer diversas zonas del planeta donde él ha descrito lo que ha llamado las huellas de la esclavitud. Bueno, pues Diego ha llevado a cabo un proyecto fotográfico en el que ha recogido pues la situación, la historia de esclavitud de diversos lugares del ancho mundo. Y no será todo, porque hoy tenemos sección de literatura. Gabón, Xavi.
Gabón. Pues sí, hoy nos vamos a dirigir a las Antípodas, de la mano de Rafael Manrique, a través de un libro, La memoria de la Tierra, Kimberley o el Far West australiano, que nos dirigimos hacia el nordeste de Australia, una zona inhóspita, tan inhóspita como interesante. Y bueno, lo hablamos.
Luego hablaremos.
Y bueno, pues como siempre tenemos aquí a Raúl dirigiendo esta nave, la nave del universo, de nuestro pequeño universo Nalabedi, Casacachán.
Gabón, gusto. Y pues nada, rápidamente empezamos, que hoy el sumario se nos ha hecho un poco largo, así que nos vamos a Haití, lo vamos a hacer de la mano de Tumani Diabaté, Shiki Diabaté, Santigol y Batabí, una serie de músicos malienses y un tema que se titula Solidarité.
Vamos a charlar con Sergi Reboredo, fotógrafo catalán del 71, que bueno, pues que ya lleva tiempo buscando otros mundos y otras culturas, o bueno, mundos y culturas, ¿no? Para acercarnos a los que vemos su fotografía, pues a lugares ya pues a lugares que se nos hacen remotos, ¿no?, y desconocidos. La idea de hoy es hablar con él, pues, sobre el vudú, sobre Haití, sobre un viaje reciente que ha hecho, pero bueno, lo primero saludarle. Buenas, Sergi.
Buenas noches.
Buenas. Y lo segundo, igual, preguntarte cómo empezó todo esto, ¿no? ¿Cómo te dio, tanto por la fotografía como por viajar y buscar esos lugares, la verdad que remotos, ¿no? Y muchísimas veces desconocidos, ¿no? En tus viajes, que ya, bueno, que son innumerables, que aquí estábamos hablando antes y creo que no recordábamos a ciencia cierta si te habíamos entrevistado hace unos cuantos años.
Hace muchos años, yo creo, sí, en la primera temporada.
Sí, puede que sí. Yo llevo más de 20 años dedicándome a esto, así que yo creo que sí, me suena que sí.
Sí, que te... A nosotros también, ¿eh? Lo que pasa es que no nos acordamos.
Este programa, pues, empezamos eso, igual hace más de 20 años. Sí. Hemos estado luego muchos años sin hacerlo y otra vez lo hemos recuperado y ya nos empieza a flaquear la memoria, pero decíamos, a Sergio Rebolledo hemos charlado con él, sí, en la primera temporada. Cuéntanos cómo te dio por viajar, eso sí, con la cámara al hombro.
Bueno, la verdad es que responde siempre a una actitud de pues eso, ¿no? De descubrir cosas nuevas, de aventura, de huir un poco de lo rutinario. Yo no empecé muy joven, o sí, depende. Bueno, tenía casi 30 años, rondaba los 20 y muchos. Y bueno, tenía un trabajo como cualquier otro, en una oficina, bastante monótono, aburrido. Y decidí, pues eso, pues hacer que mi hobby se convirtiera en mi trabajo, ¿no? Lo arriesgué todo porque a esa edad pues ya no está uno como para hacer tonterías. Me dediqué en cuerpo y alma a lo que me gustaba hacer y bueno, y lo conseguí. De eso se trata.
La verdad que tampoco has parado mucho, ¿no? Porque tienes innumerables proyectos, innumerables exposiciones, libros, ¿no?
Pues no he parado. Sí. En 20 años la verdad es que no he parado. Y yo creo que si tuviera más horas el día, pues haría muchas más cosas. Es decir, es un trabajo que no acaba nunca, vamos, que... lo que tú dices, exposiciones, puedes proponer libros, publicaciones en revistas, docencia, nuevos proyectos, es un no acabar.
Oye,
tienes que ir cerrando temas porque si no, no puedes abrir de nuevo, sí, y es muy divertido también, ¿eh? Yo me lo paso muy bien.
Oye, has ido recorriendo los continentes, ¿no? Pues hemos visto tus trabajos, pues en todos ellos, ¿no? Desde estar detrás de la cámara en Irak, ¿no?, hasta tus trabajos en África, en Kenia, en América. ¿Cómo ves tú, pues, esta evolución que has tenido, ¿no?, saltando de un lado a otro y también haciendo, pues, dentro del fotoperiodismo, pues, cosas muy distintas, ¿no?
Sí, la verdad es que lo tengo focalizado en dos vertientes. Una, como tú muy bien has dicho, la fotografía de fotoperiodismo con más vertiente de denuncia, y en la cual pues igual entra una guerra que una injusticia y tal, y luego la fotografía de viajes. En verdad son antagonistas porque uno estás explicando desgracias y en el otro estás explicando pues qué bien me lo paso, ¿no? Parecen muy diferentes, pero en verdad a la hora de enfrentarte a ello es el mismo sistema, es explicar historias. En un caso, pues las historias lamentablemente son tristes y en el otro lado, pues las historias se ven muy alegres, ¿no? Pero el sistema es el mismo, es explicar historias. Y yo empecé bastante en el terreno del fotoperiodismo, pero como, por desgracia, el hecho de explicar cosas que no sean cosas alegres, pues no se estila demasiado y las publicaciones no están demasiado para ellos, porque el que pone un anuncio pues no le gusta que el anuncio esté al lado de algo negativo, sino que le gusta que sea pues que esté al lado de algo que dé gusto verlo, ¿no? Pues tuve que cambiar un poco mis reportajes, dedicarme más al tema de la fotografía de viajes y dejar el fotoperiodismo no aparcado, que lo sigo haciendo, pero combinar ambos para que pues uno me dé más de comer y el otro pues me dé más pues hacer lo que a mí me gusta, ¿no? Que es explicar las historias sociales.
Oye, pues como es la excusa que teníamos esta noche para charlar contigo, ¿no? Precisamente Haití es pues uno de los países más pobres de América, ¿no? Lo asociamos muchas veces pues a tragedias, ¿no? De todo tipo. Y sin embargo, bueno, pues hace poco tú nos regalabas un reportaje sobre, bueno, pues la vida cotidiana y cultural profunda pues de los habitantes de esta isla. Ahora hablaremos un poquito, pero cuéntanos cómo se te ocurrió pues acercarte a Haití, al vudú y a estas gentes.
Bueno, pues fue en un viaje anterior a la República Dominicana, que en un aeropuerto pues vi un cartel que anunciaba pues que en Haití pues se iba a celebrar un festival de vudú, ¿no? Y nada, le hice una foto con el móvil y al llegar a casa pues estuve buscando información y resulta que es un festival que se realiza cada año en el mes de junio y decidí al año siguiente pues ir a cubrir el festival, ¿no? Y la verdad es que me lo pasé bastante bien, ¿no? Porque es algo muy muy espectacular, ¿no? Llegas allí, ves a gente ahí en la cascada y creen que apareció una virgen y bueno, primero la cosa empieza en una iglesia y los feligreses van allá y le piden le piden que pues sus deseos, ¿no? El que va pues en silla de ruedas que pueda caminar, el que quiere ir a Estados Unidos pues que le den la green card, bueno, cada uno pide sus deseos ahí en la iglesia y luego se van todos en peregrinaje hacia la cascada. En verdad es algo parecido a Lourdes, pero con tintes pues más exóticos, ¿no?
¿Cómo?
Entonces allí en la cascada pues se ponen todos ahí a beber. Luego hacen otra cosa que es que se quitan la ropa, la tiran y luego cuando salen del agua se ponen ropa nueva, como queriendo comenzar una vida nueva, ¿no? Es decir, tiran lo antiguo para comenzar algo nuevo.
¿Y cómo se mezcla la parte católica esa con el vudú?
Pues sí. Ya te digo, ellos se consideran católicos. Creo que está mezclado porque son esclavos que vinieron de Benin y de África y se trajeron su propia religión. Entonces creo que hay ahí una fusión de religiones y de ritos y de todo, pues acaba siendo bastante, a nivel fotográfico sobre todo y a nivel visual, bastante impactante, ¿no? El ver allí a la gente. Algunos entran en trance, es bastante, bastante bestia.
Oye, no sé cómo, bueno, pues cómo te aproximas tú, ¿no? A estos lugares, ¿no? Porque estamos hablando pues de Haití, ¿no? Esta nación que ocupa pues la mitad de lo que era la isla de la Española, ¿no? Compartida con la República Dominicana, pero me temo que con un enorme contraste, ¿no? Porque así como la República Dominicana no nos la imaginamos como un sitio pues bastante turistificado, pues en Haití no creo que haya precisamente pues demasiados viajeros y turistas, ¿no?
Hombre, concretamente, bueno, yo creo que la mayoría de los que van a Haití es por temas de cooperación, ONGs y cosas así. De hecho, yo aquí en la cascada, el año que yo fui no había ningún blanco más, es decir, que no se estila demasiado. Sé que hay algunos cruceros que sí que antiguamente, ahora no lo sé, pero antiguamente habían hecho alguna escala en alguna playa de Haití. Ahora seguro que ya no la hacen, porque después de tanta desgracia, pues seguro que no queda bien para sus catálogos el hecho de decir que paras en Haití. Pero bueno, turistas ninguno. Y los haitianos tampoco son bienvenidos en la República Dominicana. De hecho, los utilizan como esclavos la zafra, la caña de azúcar para cortar la caña a mano, incluso las haitianas, por ejemplo, si están en la República Dominicana y tienen un hijo, el hijo es una patria, es decir, ni siquiera le dan la nacionalidad. Bueno, no se llevan demasiado bien.
Dile.
No, que antes apuntabas, ¿no? Pues la relación que tiene, pues el budismo, ¿no? Este budismo, este del vudú, ¿no? Pues con las antiguas religiones africanas, ¿no? Que trajeron pues las poblaciones esclavas desde sus lugares de origen, ¿no? Quizás esta cultura es en Haití donde mejor se ha podido conservar respecto a otros sitios de Latinoamérica.
Seguro que sí. Yo creo que en Sudamérica, aparte de Haití y de algunos lugares más ocultos que puedan hacerlo en Cuba, y poca cosa más queda. Bueno, en Brasil también, en algunos sitios remotos y tal, también hay algunos lugares, pero no hay demasiados.
Y yo sí que te quería preguntar sobre tu experiencia en el día ese en concreto, en la cascada, que nos decías que eras como el único blanco, ¿no? Acude mucha gente de diferentes estratos sociales, no sé, ¿cómo fue tu experiencia?
La verdad es que si tú, esto dura, yo estuve allá 3 días, que son los 3 días que dura ese, un fin de semana largo, 3 días que dura esto, y la verdad es que es como un poco como lo que hacen los musulmanes en la Meca, es decir, que para ellos pues el hecho de ir a la cascada es algo importantísimo, no es obligado, pero sí que es algo muy importante. Entonces hay gente que está ahorrando todo el año para poder venir aquí. El tema está en que no hay demasiados hoteles, de hecho en el pueblo prácticamente creo que solo hay un hotel que no llega, yo no lo llamaría hotel tampoco, es una pensión de mala muerte, y luego otras pensiones que pueda haber en pueblos no demasiado lejanos. Mucha gente se va a su tienda de campaña y se instala donde puede, o va a casa de familiares, o se lo monta. O algunos ni duermen, algunos están toda la noche por allí. Es decir, cada uno se lo monta como puede para poder estar ahí.
O sea que una...
Hay de todo, de clases sociales hay de todo. Hay desde el que tiene dinero y llega con su coche hasta el que llega, pues lo que te digo, ¿no? Pues llega en un tap-tap, que son las furgonetas que tienen ellos para moverse. Y llegan pues tap-taps llenos de gente pues que van al festival, ¿no? El hotel este seguro, la pensión, no hay nadie que vaya durante el resto del año, y justo cuando es el festival pues se aprovecha y a lo mejor te cobra $150 por dormir aquella noche allí. Es un poco como el Rocío, yo creo que es un poco como el Rocío.
Oye, parece pues una romería con bien de ambiente, ¿no?
De fiesta, ¿no?
Sí, lo mismo. Es una mezcla del Rocío y Lourdes.
Oye, estamos hablando con Sergi Rebodedo, fotoperiodista, ¿no? Y bueno, pues parte de tu trabajo también pues la podemos encontrar en tu blog, en tu página web, ¿no? Oye, ¿cómo consigues, por ejemplo, en un contexto como este, ¿no? Pues lo que dices, ¿no? Tú, ahí el único blanquito, ¿no? Entre todos los haitianos de fiesta, ¿cómo consigues pasar desapercibido, bueno, pues para conseguir esas fotazos, ¿no? Que luego nos muestras.
Bueno, la verdad es que no le tengo que decir que cuando llega un tipo, pues sí, no, es el centro de atención, quieras o no quieras, por el color de tu piel ya eres el centro de atención. Pero cuando llegas un rato allí y estás con ellos y a lo mejor hablas con alguno, hablas con algún otro, paseas por ahí, tampoco es un espacio muy grande, es decir, que la gente te ve y ve que estás allí, ¿no? Pues yo creo que cuando pasa un rato, cuando pasa media hora, una hora, 2 horas, o te vieron el día anterior, ya eres uno más y ya no están por ti, ya, pues como si no estuvieras, ¿no?
Oye, supongo de todas formas que esto también irá por vecindades, ¿no? Por decirlo de alguna manera, ¿no? Que, bueno, pues no todos los los lugares que habrás visitado, ¿no? Pues te habrán recibido como un periodista de igual manera, ¿no? Como fotoperiodista.
Bueno, a ver, en todas partes hay, sé que aquí también, en la cascada, pues, había gente que no le gustaba que le hiciera fotos y protestaba. Pues a esta gente pues, le pides perdón y ya está, y no le haces ninguna foto más. Es decir, cuando hay, pues en un sitio así, pues hay gente que no le molesta y gente que le molesta. Pues, simplemente tienes que hacer fotos con gente pues, que te deja, que te da su permiso y que no te dice nada o que le da igual, ¿no? Esto pasará, pues, como tú dices, en todo el mundo. Hay gente que a lo mejor se dedica a hacer fotos quieras o no quieras y no respeta a la gente, ¿no? No sé, yo jamás he tenido problemas. Mi tipo de fotografía es un tipo de fotografía en el cual el factor humano es bastante importante y no recuerdo haber tenido nunca excesivos problemas para hacer mi trabajo.
Oye, volviendo un poco a Haití, bueno, cuéntanos cómo ha sido tu experiencia ya más allá de esta romería con los haitianos, ¿no? Que antes decíamos, ¿no? Pues una pequeña nación pobre, empobrecida y abonada casi a las desgracias, ¿no?
Pues sí, la verdad es que está todo muy destrozado. Si vas a Puerto Príncipe, la capital, no sé, en todos los países que vas, aunque sean pobres, siempre pues hay una zona que pues en la cual viven los ricos y que es más, es que aquí no hay ni eso, es decir, está muy mal, todo está destrozado, las carreteras, infraestructuras, el transporte, la sanidad. Yo creo que es uno de los países pues que más se necesitaría pues que le echaran un cable, ¿no? Que les ayudaran, ¿no? Porque la verdad es que viven en condiciones infrahumanas.
Una isla
Hay
además.
gente que todavía no se ha recuperado del terremoto y que todavía está viviendo en tiendas de campaña, en casas destrozadas, es decir, no se dan las condiciones para poder vivir ahí. Por eso muchos lo que hacen es emigrar y cuando emigran, pues, poco es que los traten mejor en los países vecinos, con lo cual no.
Sí, lo que antes comentabas, ¿no? La situación de los migrantes haitianos en la propia República Dominicana, ¿no?
Sí, ya sí, cuando ya los vecinos ya no te ayudan, pues es imposible, ¿no? Salir adelante.
Oye, pues según tenemos entendido, ¿no? Que alguna vez nos han comentado algunos viajeros, sorprende incluso el contraste geográfico entre estas dos mitades de la misma isla, ¿no? Una bastante exuberante con árboles y Haití, al revés, debe estar bastante deforestada.
La verdad es que sí, la verdad es que sí. Pero bueno, lo que menos les preocupa es el medio ambiente y estar en una situación de necesidad, pues que si se tienen que cargar media montaña para extraer lo que puedan, pues no, vamos, no se cortan. Y aparte hay muchas zonas de poblaciones las cuales están masificadas también, en colinas de montaña, hay suburbios allá cerca de Puerto Príncipe que están muy masificados. La verdad es que no se lleva bien, ¿no? Esto. Para que te hagas una idea, por ejemplo, con los vecinos, si tú miras el mapa de la República Dominicana, en la misma isla, como tú decías, la española, pues si tú estás en la República Dominicana y miras su mapa, la otra parte no existe. Es decir, en el mapa solo existe la parte de isla donde está la República Dominicana. La otra parte ya no lo ponen en el mapa.
Sí,
No es como nosotros, a lo mejor, que tú coges el mapa de España y la mayoría de veces está Portugal, ¿no? Porque está ahí, ¿no? Dentro de la península. Pues ellos en la parte del mapa de la República Dominicana no sale Haití.
pues hasta ahí llega, ¿no? El ninguneamiento
Hasta ahí llega, hasta ahí llega, sí.
de esta
Es
pequeña
decir, no quieren
nación.
saber absolutamente nada de ellos. También el idioma choca, ¿no? Porque al hablar unos español y los otros francés, pues el color de la piel, el idioma, bueno, todo eso hace que la gente a lo mejor, pues eso, ¿no? Pues sea más de lo desconocido, pues rechazo, ¿no?
Que bueno, pues han vivido de espaldas unos a otros, efectivamente, ¿no? Pues desde la época colonial en la que españoles y franceses se dividieron la isla, ¿no?
Sí, correcto, sí, sí.
Oye, Sergi, saliendo un poco de Haití, ¿qué planes te traes entre manos? ¿Cuáles son, bueno, pues tus nuevos proyectos o las ideas que tienes más inmediatas en mente?
Mira, ahora estoy haciendo un libro de trenes, fíjate, porque he ido en tantos trenes que ahora estoy empezando un nuevo proyecto de un libro.
Ajá.
En el cual estoy poniendo todos los viajes en tren que he estado haciendo, que creo que saldrá bastante, bastante divertido el libro. Y mira, pues el mes que viene me voy a, en marzo, perdona, en febrero, bueno, el mes que viene no, ahora, en febrero, me voy a Noruega también a hacer otro proyecto y en marzo estoy en la Antártida, así que ya ves, no paro.
Oye, vamos por partes porque nos has dicho muchas cosas. Cuéntanos algo más de esto de los trenes, que bueno, pues parece interesante. Que ¿a dónde nos vas a llevar sobre raíles?
Pues mira, desde partiendo, por ejemplo, desde la parte norte de España, que está el Transcantábrico, que es un tren muy recomendable. Lo que es un tren pues caro, pues en el libro pues aparecerán trenes de este tipo que he hecho varios, he hecho por ejemplo en Sudáfrica el Robos, he hecho ahora, el mes pasado estuve en la India haciendo el Maharajas, que es otro tren del mismo estilo, pues habrá trenes de ese estilo, habrá trenes por ejemplo el tren de la selva de Madagascar, que es todo lo contrario, es un tren que atraviesa una selva y que pues la gente que utiliza el tren es pues la gente de un pueblo que quiere ir a otro pueblo a vender sus cosas, y es un tren de estos, para mí es muy bonito porque es un tren que llevaron allí, pues es de los años 20 del siglo pasado, los que iban a esquiar, es un tren de los suizos que iban a esquiar ahí en los Alpes, y llevaron los trenes, no sé cómo han llegado allí los trenes, pero es el tren que está allí, ¿no?, haciendo ese recorrido y acaba ahí en Madagascar, pues eso, ¿no?, atravesando una selva. Me parece una historia muy muy bonita, ¿no?, y otros trenes, ¿no? Pero al final creo que voy a juntar una veintena, más o menos, una veintena de historias.
Ah, pues qué interesante. Ah. Tomaremos nota.
¿Y en la Antártida, que
sí,
no hay trenes?
Eso es, ¿cómo llegas a la Antártida?
En la Antártida, no, en la Antártida, pues voy a hacer un reportaje allí, pues, eso, ¿no?, de la Antártida, ¿no?
¿Has estado alguna vez? No, es la primera vez.
Es la primera vez que voy, sí, no había estado. No hemos estado antes.
Pues supongo.
Me tocan ahora dos reportajes de frío, de pasar frío. Pero bueno, yo creo que vale la pena pasar frío para ver determinadas cosas.
Oye, supongo que sí, ¿no? Porque la Antártida, supongo que para cualquier viajero, ¿no?, que se precie o que busque paisajes distintos, pues es un Ítaca particular, ¿no?
Sí, la verdad es que sí, la verdad es que yo creo que es uno de estos destinos que pues eso, ¿no?, que cualquier viajero que se precie, pues que le gustaría, ¿no? Es un destino increíble. No sé, yo estoy deseando ir.
Oye, que a veces también pensamos, ¿no?, estos destinos que hoy por hoy además son pues bastante inaccesibles, igual dentro de unas décadas, ¿no?, se han convertido en lugares comunes, y con la habilidad que tenemos los humanos para destrozar todos los sitios donde vamos, sí, no, pues no sé.
Eso sí queda hielo en unos años. ¿Eh? Sí. La verdad es que sí. Y luego en julio, luego voy a Irán en julio, que hago un viaje fotográfico. Es decir, ese está abierto a cualquiera que quiera apuntarse. Es un viaje que, pues, que cada año hago un viaje fotográfico a un lugar diferente, y la gente que le gusta la fotografía y que quiere saber cómo trabaja un fotógrafo, pues apunta. Este año nos vamos a Irán, así que el que quiera venir, pues es bienvenido.
Y para apuntarse pues a este viaje, supongo que por medio de tu página web, ¿o cómo?
Sí, por medio de mi página web o de Facebook, tiene toda la información allí del viaje. Sí.
Oye, pues supongo que Idán precisamente también se precia poner la cámara en muchos sitios, ¿no?
Sí, la verdad es que sí, hay que aprovecharse ahora, pues que está relativamente el ambiente bastante calmado en la zona, y hay que aprovechar para ir a estos destinos, pues que nunca se sabe, ¿no? Ha habido en la zona otros destinos, pues que lamentablemente ya no se pueden visitar, ¿no? Por ejemplo, Yemen, a nadie se le ocurriría ahora hacer un viaje a Yemen, ¿no? Entonces hay que aprovechar estos destinos que ahora hay relativamente calma y que además son seguros, porque Irán es un país bastante seguro para visitar, la gente es muy amable y vamos, se deja fotografiar y nos lo vamos a pasar en grande seguro.
Oye, sí, porque además Irán es es de esos países, ¿no?, que todo el mundo que lo visita vuelve encantado y sorprendido, sobre todo pues de los estereotipos previos que tenía antes de visitarlo, ¿no?, y de lo que se ha encontrado después allá.
Sí, sí, sobre todo hablan maravillas de las personas, ¿no?, de la amabilidad que tienen y que te abren sus puertas y te dan todo lo que tienen, ¿no? Es una pasada, ¿no? Vale la pena.
Bueno, pues dejamos esa posibilidad ahí, ¿no? Si alguien quiere ir contigo de ahí en este verano, pues que eche un vistazo a tu Facebook o a tu página web. Y ya para acabar, oye, la última pregunta que hacemos pues siempre a nuestros invitados, ¿no?, que nos digan pues uno de sus casacachanes, ¿no?, esta palabra que da nombre a nuestro programa, bastante local, ¿no?, pero que podríamos traducir pues como uno de esos momentos mágicos o especiales, ¿no?, que en la vida de un viajero pues por alguna razón que desconocemos no se quedan gratamente conservados. Cuéntanos uno de esos momentos, ¿no?, que te venga ahora a la cabeza, ¿no?, que por alguna razón especial pues conservas en tu cabecita.
Hombre, fue un momento, te voy a explicar una anécdota que fue, fue bastante graciosa. Me pasó en Filipinas, que quería, bueno, sabes que son 7.000 islas o más, y quería ir de una isla a otra. De hecho regresaba a la capital y quería hacerlo en barco. Entonces era ya casi de noche, embarcamos en el barco, bajamos abajo, como hacía mala mar, pues estaban cerradas las ventanas, es decir, no estábamos en la parte de arriba, sino en la parte de abajo del barco. Cenamos, nos fuimos a dormir, el barco pues se movía, ¿no? Iba de lado a lado, se iba moviendo por las olas, ¿no?, el barco. Y bueno, a la mañana siguiente, pues nos despertamos y pensamos, bueno, pues ya hemos llegado, ¿no? Y eso que abres la ventana, miras y dices, este paisaje me suena. No se había movido el barco de sitio. No se había movido de allá porque había mala mar y el capitán decidió que no salíamos.
Bueno, ahora te ríes y te lo tomas con humor, pero no creo que sería así, ¿no?
Suerte que no tenía ningún vuelo ese día, porque si no pierde el avión seguro.
Bueno, Sergi, pues oye, que ha sido un placer volver a charlar contigo después de tantos años. Y bueno, pues que tengamos opción, que seguro que la tenemos, ¿no?, con esa apretada agenda
seguro
que tienes, ¿no?, para que te volvamos a llamar y nos cuentes algunas cosas más.
Por supuesto que sí, aquí me tenéis.
Bueno, pues lo
muchas
dicho,
gracias.
Buen viaje y hasta la próxima.
Muchas gracias, agur.
Agur.
1.999.999 Casacachán, mucho sol y mucho mar.
El recuerdo de este sol y de este mar que nunca más podré olvidar.
The name of this tune is Mississippi Goddamn.
mean every word of it. Alabama's got me so upset. Tennessee made me lose my rest. And everybody knows about Mississippi. Goddamn! Alabama's got me so upset. Tennessee made me lose my rest. And everybody knows about Mississippi. Goddamn! Can't you see it? Can't you feel it? It's all in the air. I can't stand the pressure much longer. Somebody say a prayer. Alabama's gotten me so upset. Tennessee made me lose my rest. And everybody knows about Mississippi. Goddamn! This is a show tune, but the show hasn't been written for it yet. Hound dogs on my trail, school children sitting in jail, black cat cross my path, I think every day's gonna be my last. Lord have mercy on this land of mine, we all gonna get it in due time. I don't belong here, I don't belong there, I've even stopped believing in prayer. Don't tell me, I'll tell you. Me and my people just about do. I've been there, so I know. Keep on saying, go slow.
Pues esta noche nos vamos a ir de la mano del periodista Diego Cobo a seguir la pista de las huellas negras en América. Huellas negras tras el rastro de la esclavitud. Es el último libro de este periodista, Diego Cobo, que nos acerca a seguir la historia de esos 15 millones de personas que durante tres siglos abandonaron forzosamente el continente africano, pues como esclavos. ¿Qué queda de todo aquello? ¿Qué comunidades han perdurado en América, herederas de aquellas millones de personas que fueron esclavizadas en el nuevo continente? Bueno, pues algo de eso ha querido desentrañar Diego en este libro del que vamos a charlar esta noche y que nos llevará a sitios tan dispares como Jamaica, Gambia, Estados Unidos, Colombia o Cuba. Gabón, buenas noches.
Muy buenas noches, ¿qué tal?
Bueno,
Gabón, Diego.
Gabón, bienvenido de nuevo a Casa Cachán.
Gracias.
Empezamos igual por el principio. ¿Cómo surge la idea de este libro? Que creo que además lo hace en la isla caribeña de Jamaica, ¿no?
Empezó en Jamaica. Yo fui a trabajar un varios temas. Entre ellos este de la esclavitud, a sugerencia precisamente de una amiga que me comentó el proceso de reparación al Reino Unido, ¿no?, por los daños sufridos durante la esclavitud y sobre todo también sobre la colonia. Y allí trabajando este tema, hablando con varias personas, entrevistando a profesoras, académicos y descendientes de esclavos, pues me di cuenta de que era un tema más que desatendido, desconocido, al menos en esta parte del mundo, ¿no? ¿Qué consecuencias? ¿Qué estaba sucediendo? Ni siquiera yo había caído en ello y me encontré ante una realidad que desconocía por ignorancia. Entonces fue ahí en ese momento en el que creí que merecía que este reportaje merecía continuidad en otros lugares del mundo y así surgió.
¿Y qué es lo que te llamó especialmente la atención en Jamaica, ¿no? Para pensar que, bueno, pues que hablábamos, ¿no?, de un proceso que duró tres siglos, ¿no?, de la esclavitud, ¿no?, de África a América, pero también hablamos, bueno, pues de más de un siglo que ha pasado desde el fin de esta esclavitud y podíamos pensar que las heridas se habían ido cerrando, pero no parece que eso sea así, ¿no?
Claro, sobre todo porque el discurso, yo pienso que se maneja aquí en el mundo desarrollado, siempre es como de no mirar atrás, ¿no? Sin tener en cuenta ciertas consecuencias que allí se manifiestan, porque luego no todo es la culpa de la esclavitud, claro que no, pero sí que fue la semilla, la semilla de toda esta de todo este desmán, se podría decir, continuado también por unas clases dirigentes en esos países que no han sabido hacer bien las cosas o se han aprovechado del contexto. Entonces, es un tema, como decía antes, yo creo que muy desatendido, muy ignorado y realmente grave porque sorprende ver que aún a día de hoy, por ejemplo, en Jamaica estamos hablando del proceso de reparación vigente con una comisión gubernamental con 10 puntos que le pide al Reino Unido, pues eso, para empezar, el primero de los puntos podríamos pensar que es una reparación económica, pero no es el primero. El primero es el perdón del Reino Unido. Ni siquiera aceptan eso, ¿no? Y yo lo cuento en el reportaje perteneciente a Jamaica, en el libro. Hablo como David Cameron fue a Jamaica. David Cameron o Tony Blair, no recuerdo ahora mismo. Hace unos años, en una visita oficial, y los jamaiquinos o jamaicanos le dijeron aquello de ese proceso de reparación. Y él respondió que les iba a ayudar. ¿Cómo? Estableciendo una prisión en Jamaica para deportar a los presos que estaban en el Reino Unido. Entonces fue una burla. Esa es la situación que se vive, por ejemplo, actualmente en Jamaica.
Porque hay que verlo así, ¿no? 15 millones de personas fueron desplazadas y esto ha ido generando pues culturas mixtas, ¿no? Pero también supongo que cada una con evoluciones muy, muy diferentes, ¿no? Porque, bueno, pues tú has visitado algunas de estas comunidades, pero en sitios tan diversos, pues como Estados Unidos, Colombia, Cuba o la propia Jamaica, ¿no?, de la que hablamos.
Sí, al final este puzzle de culturas africanas, África era un batiburrillo de reinos de cientos o miles de etnias que llegaron a América de los diferentes lugares. Entonces, bueno, esas diferentes etnias, claro, no se mantienen con la pureza original, sino en la interacción con los demás y en la culturación, pues y también una cuestión de adaptación, pues han tomado caminos diferentes y es muy idealista decir que África está en América de una manera así pura, pero hay mucho de África, sí, hay mucho de África y, por ejemplo, el lenguaje es una manifestación de ello. Se habla en mezclas, lenguas que vienen de esa mezcla de los lenguajes africanos adaptados a los nuevos contextos.
Diego, ¿y qué es lo que te ha llevado a seguir esa ruta? Me refiero, en tu trabajo, pues, en la búsqueda del pasado esclavista de estos países, ¿hay algún nexo o has elegido esos lugares por alguna razón concreta?
Como decía antes, Jamaica fue el primer reportaje. Yo tenía un interés porque, bueno, me pareció... No sé si tanto un interés así muy personal, pero ya una vez metido en ese trabajo en concreto, me atrapó el asunto y vi que había que ir a otros lugares. ¿A qué lugares? Yo me dije, bueno, pues a Jamaica, si habían llegado más de 1 millón de esclavos, por ejemplo, podía ir a un lugar del que hubieran salido esas personas, o a un porcentaje de esas personas. La región de Senegambia, en las actuales Gambia y Senegal, pues era una de ellas, fui ahí. Luego... tenía otro viaje programado al sur de Estados Unidos que lo adapté para trabajar este tema de los derechos civiles, ¿no? Que me parece, a mí personalmente siempre me ha interesado mucho en los años 60. Entonces trabajé en el sur de Estados Unidos toda esa parte histórica unido a la parte actual de violencia policial, de discriminación, que sigue latiendo en el sur de Estados Unidos. Esos tres reportajes, digamos que son la trilogía que yo tenía pensado con proyecto, nada de libro, ¿no? Lo que pasa que luego me presenté a un premio de la Fundación García Márquez en Colombia, ampliando este proyecto a dos países más, como eran Cuba y Colombia, porque creía que eran representativos, creía y creo, y de hecho lo son, representativos en términos porcentuales de población africana. Entonces amplié el proyecto y me concedieron esa beca, ese premio, y amplié el estudio, la reportería la amplié a esos dos países.
Uh-huh. Y me imagino, seguramente habrá nexos comunes entre puntos comunes en esos lugares, ¿no?, en los que has escarbado sobre la esclavitud, pero también hay interrelaciones, hay nexos entre unos y otros. Hombre, me imagino que entre Gambia y el resto, supongo que sí, pues porque Gambia era una zona de salida, ¿no?, de extraer de esclavos a América, pero ¿y en el resto había interrelaciones en ese pasado esclavista?
Pues yo diría que son más las diferencias, sin duda, además. Son mucho más las diferencias. Y, por ejemplo, Cuba y Colombia, que están al lado, los procesos son tan diferentes, son totalmente diferentes. Entonces, yo el nexus de unión, bueno, pues que sí, la población provenía pues mayoritariamente de las costas occidentales de, ¿no?, africanas. Pero no, yo diría que son más las diferencias. Y cada población ha tomado, pues claro, dependiendo del contexto, su propio camino, ¿no? Entonces son muchas las diferencias. En cada país, digamos, las poblaciones negras han tomado sus propias luchas, sus propios procesos históricos, las luchas han sido incluso en diferentes tiempos. Entonces las diferencias son más interesantes que las semejanzas para mí.
Y entrando un poco en lo que ha sido, bueno, pues tu trabajo, bueno, tu forma de trabajar, ¿no?, para buscar esa información y recogerla en tu publicación. ¿Has encontrado dificultades hoy en día todavía para poder escarbar en ese pasado, o todavía, o miedos, o incluso, pues no sé, por parte de las diferentes administraciones, incluso escollos o algún tipo de situación semejante?
No, digamos que ha sido en ese sencillo en el acceso a ello. Ha sido un poco más complicado porque la esclavitud, así dicho, es como un término hoy en día, hablo, es como muy abstracto, ¿no? Entonces hay que elegir en qué aspectos de la esclavitud uno se quiere fijar en las consecuencias. Y entonces en cada uno de los países, por ejemplo, Estados Unidos, hablamos que me enfoqué más en el tema de derechos civiles. En Jamaica, puramente más en la esclavitud y en el proceso de reparación. En Cuba, más en lo cultural. Entonces, no, al contrario, he tenido facilidades. Uh-huh. En todos los países, además. Incluso en Jamaica, que trabajé con parte gubernamental, tuve bastante ayuda. En Cuba, ¿no? Al margen del tema burocrático cubano, pero uh-huh, tuve todo el apoyo de las instituciones. Entonces,
no. Oye, da la sensación, no sé si en todos los sitios habrá sido así, ¿no?, pero que en muchos lugares de América pues se produjo una guetificación, ¿no?, de estas comunidades, ¿no? Algo que igual podemos ver pues tanto en las ciudades de Estados Unidos como en algunos puntos que siempre nos han parecido llamativos, ¿no?, como Belice, ¿no?, que, bueno, con esas comunidades de origen africano pues aisladas de las poblaciones circundantes. En general, esta ha sido un poco la norma. Quizás igual la única excepción es Cuba, ¿no?, donde parece que ha habido más mestizaje.
Sí. Lo que pasa es que esos lugares, yo creo que durante mucho tiempo se han mantenido al margen, sobre todo durante los primeros años de los países como repúblicas independientes. Pero a estas alturas ya yo no podría afirmar que esa independencia sea tan real, ¿no?, en términos culturales. Y tiene mucho ya de folclórico, ¿no? El turismo ha entrado, a veces no tanto, pero el turismo más o menos ha entrado, ciertas influencias. Entonces, está bien y creo que es necesario conocerlo, pero puesto en su justa medida, porque a no ser que sean lugares muy apartados. Pero ni aun así, yo creo que como hablamos de esta adaptación, ha llegado a casi todos los rincones. En el tema de Cuba, por ejemplo, sí que es interesante, aunque también tiene sus consecuencias, sus manifestaciones bastante arraigadas y fuertes, por ejemplo, en el tema de la religión, ¿no? Entonces, bueno, pero creer que hay lugares, aunque hay comunidades, los llamados cimarrones, que se fugaron del poder colonial, se establecieron en lugares remotos para mantener su cultura y su integridad física, entre otras cosas. Pero a día de hoy yo creo que está bastante atenuado eso que podría parecer como heroico y que lo fue en su día, hoy ya tiene mucho de folclórico, esa es la verdad.
Diego, no sé si podríamos, describir así con alguna pincelada de las características de la esclavitud de cada uno de los sitios, de cada uno de los países. Antes mencionabas, ¿no?, de Jamaica y no sé si podríamos, así por encima, porque me imagino que para eso está la edición que he sacado y que recomendamos, pero bueno, igual nos puedes acercar un poco.
Sí, por ejemplo, yo diría que Jamaica, la reparación al Reino Unido, está metido en un proceso muy fuerte y serio. Cuba es lo negro integrado en lo cubano, es decir, no hay, mientras en Estados Unidos, por ejemplo, está lo afrocubano, lo afroamericano, cuyo solo concepto ya separa lo negro de lo americano, uh-huh. En Cuba no existe esa diferencia, no existe tanta esa barrera. Los negros son cubanos, se dice cubano y se entiende también que son los negros. Entonces, en Cuba la integración ha sido bastante, como decía antes, por procesos históricos diferentes, entonces yo eso destacaría de Cuba. Y sobre todo la herencia de la parte religiosa, ¿no?, en Cuba, de raíz africana. Uh-huh, sí. Gambia está en un proceso también interesante de se podría decir algo así como de autoestima nacional. Es uno de los países más pobres del planeta y está en ese proceso de reintegrar la esclavitud y de ponerse en pie, digamos, ¿no? De que el país se ponga en pie y bueno, empiece a caminar por sí solo también por la cuestión de que tiene apenas medio siglo de independencia y bueno, ha sido saqueada. Estados Unidos, y lo estamos viendo ahora, el recrudecimiento, yo me centré en el tema de la violencia policial y de los hechos civiles, y sorprende el hecho de que hasta hace medio siglo, se mantuviera de hecho la esclavitud vigente, o sea, no la esclavitud como tal, pero sí las leyes racistas, la segregación, y fue en los años 60, cuando 50-60, cuando empezó a quebrarse. Y no sé si me dejó algo por ahí.
Colombia, te dejas.
Colombia.
Que además tenía curiosidad, ¿no? Porque de Colombia igual es el lugar que menos asociamos a priori, ¿no? Con las comunidades de origen africano.
Y mira, me lo olvido y es el lugar donde más, que más me ha impresionado trabajando este tema, las diferentes veces que he vuelto, que he estado. Y sí, podría decirse que es el país que menos a priori menos. El rasgo característico en cuanto a la población negra, yo en el reportaje lo he asociado a la violencia, al conflicto colombiano, ¿no? Llámese guerra, llámese conflicto, bueno, eso es una otra cuestión. Porque gran parte de entre los colectivos más afectados por el conflicto, la comunidad negra es la que más representa, o sea, es el grupo que más ha sufrido. Desplazamiento, violencia, muertes, y sobre todo, y esto es muy importante, a día de hoy, o sea, ahora, ayer, mañana, están matando a líderes sociales negros. Porque, bueno, pues están coordinando, después de los desplazamientos, ellos vivían, fueron llevados en época de la esclavitud a trabajar las minas de oro, por ejemplo, en lugares apartados. Una vez que se acabó la esclavitud, estuvieron más o menos tranquilos, hasta que el conflicto ha vuelto en forma de territorio, que es la base del conflicto colombiano, es el territorio donde palpitaban esos minerales, ¿no? Y han sido desplazados, están siendo desplazados de esas zonas, se están yendo a las ciudades, donde están viviendo sí, ahí sí que están viviendo en barrios, en guetos incluso, se están organizando, están reproduciendo de algún modo, porque no lo pueden reproducir de igual modo, pero están reproduciendo esos lazos comunitarios en los nuevos lugares en los que viven y están sufriendo amenazas y violencia y muerte. Y yo lo cuento en el libro, cuento cómo en Cali yo estaba allí en un barrio de desplazados en el que, estando con unos líderes, llegó la fiscalía a tomar declaración por una amenaza de muerte que habían recibido días antes. les habían enviado un pequeño baúl con tierra y sus nombres, como que les iban a matar. Entonces, bueno.
Sí, muy, muy colombiano, ¿no? Muy asociado al conflicto, sí, colombiano. No sé, Diego, si también has encontrado información o algún tipo de trabajo relacionado con... bueno, con la recuperación de, o con la identificación, ¿no?, de la procedencia de algunas comunidades de esclavos que había en cada zona, ¿no? Me imagino que eso será algo muy amplio y igual es difícil, ¿no? Pero igual sí que hay algún tipo de trabajo. Me refiero no en cuanto al lugar, sí, o también, sino pero igual también en cuanto a etnias o...
Sí. Sí, se saben ciertas cosas. Por ejemplo, hay muchos nombres de registros de barcos, de qué sitios salieron y a dónde llegaron. Hay registros también de qué etnias llegó más a cada país. Por ejemplo, a Cuba llegaron decenas y decenas de etnias de toda la costa africana. Pero por lo general, establecer a día de hoy un vínculo es muy, muy difícil. Destaco en el libro el caso de Colombia y de su origen con un pueblito de Sierra Leona. Uh-huh. De una investigadora australiana hizo ese estudio y acabó uniendo los dos lugares. Y de hecho una comisión o dos o tres personas cubanas fueron a ese pueblito de Sierra Leona a encontrarse con sus ancestros, ¿no? Pero es una excepción. Es una excepción. Hay un documental que se llama Ellos son nosotros, de Yagüí, muy bonito. Yo estuve en Perico, que es la ciudad del norte de Cuba, de Matanzas, de donde está esta población, la etnia, y que tiene relación con Sierra Leona. Pero por lo general es muy difícil establecerlo porque se ha difuminado todo, ¿no? Aparte que se desdibujó la procedencia, se alborotó todo, ¿no? Se revolvió el origen y el destino, se asentó a personas cuando muchas personas luego esclavizadas regresaron a sus lugares y se las puso en cualquier sitio, ¿no? Entonces eso desdibujó mucho las fronteras o todo.
Estamos hablando con Diego Cobo, que es periodista, y estamos hablando pues de su libro Huellas Negras, ¿no? Un recorrido por las cicatrices que dejó la esclavitud. Diego, quería preguntarte ya a nivel práctico, ¿no? Tú que practicas este periodismo, ¿no? Cocinado a fuego lento, ¿no? ¿Cómo te lo montas, ¿no? ¿Cómo lo haces en la práctica, ¿no? Pues para llegar pues a tus focos de interés, contactar con la gente que te interesa, porque... Bueno, pues un reportaje como este, ¿no?, que incluye tantos países, supongo que te habrá dado más de un quebradero de cabeza, ¿no?
Bueno, pero no tantos como a priori puede parecer. Si es cierto que yo antes de ir a un lugar busco alguna referencia, incluso antes de salir, ¿no?, desde casa, y voy directamente allí, una vez llego al país. Y luego es tirar del hilo. Entonces... porque no es un esquema o una lista preestablecida la que me lleva luego a los diferentes lugares, ¿no?, o a las diferentes personas, sino que las cosas van surgiendo y esa persona te lleva a otra y a otros lugares. Entonces siempre voy con la agenda abierta y la mochila preparada para moverme por los lugares. No es tan, en ese sentido, no sé, la palabra tampoco es ni fácil ni difícil, ¿no?, sino que, bueno, va en el oficio. Entonces cada oficio tiene, yo creo, sus historias, y eso no se me hace complicado en ese sentido, ¿no? Las cosas como que se van hilando.
Ligero de equipaje, eso sí, ¿no?
Sí, bueno, cuando uno va a estos sitios, sí. Claro, sí.
Y, oye, Diego, y antes comentabas, ¿no?, pues el caso de Jamaica y la situación, las contradicciones esas que se dan a la hora de mirar el pasado y que salen a la luz muchas veces al traerlas al presente, ¿no?, pues... Como comentabas con el tema del perdón y de la relación, uh-huh, con el Reino Unido, ¿Te has encontrado muchas más contradicciones de ese tipo a día de hoy? Yo me acuerdo que el año la temporada pasada de Casa Cachán, que te entrevistamos con el libro de las raíces de... Bueno, con el libro, perdón, con el viaje, sí. Con el reportaje y el viaje que hiciste buscando pues, las raíces del blues, ¿no? Un reportaje muy bonito también, en el que mencionabas también el tema de la esclavitud en Estados Unidos y cómo había zonas en las que se podía visitar como si fueran museos, pues lugares que habían sido centros de esclavitud, ¿no? No sé, ese tipo quizás nos pueda recordar esa zona de Estados Unidos o quizá otras contradicciones que a día de hoy te has encontrado en otros lugares.
Contradicciones... Bueno, contradicciones internas hay muchos, ¿no? Porque, por ejemplo, Colombia es uno de los países... referentes en el sentido, bueno, económico, vamos a hablar, ¿no?, del llamado desarrollo. Es un referente, ¿no?, en cuanto a PIB, en cuanto a toda esta historia. Pero, claro, tenemos una situación interna olvidada, o sea, claro, apartada, marginada. Entonces, ¿qué liderazgo es ese, ¿no?, cuando tienes, y no solo con las poblaciones negras, y no estamos hablando de Colombia, por ejemplo, tiene 7 millones de desplazados internos, 7 millones. O sea, entonces, por ejemplo, eso es una gran contradicción. Cuba es un caso curioso porque es ahora cuando Cuba reconoce que reconoce la discriminación a la población negra. Lo descubrió científicamente un antropólogo, Pablo Rodríguez, en los años 90, y lo dijo con datos, ¿no?, y con estudios antropológicos, oye, con encuestas, aquí hay discriminación. Entonces, claro, fue un problema en el sentido, porque la revolución del 59, pues claro, todos son iguales, pero por decreto no todos son iguales, ¿no?, había que hacer un trabajo. Entonces le costó mucho reconocerlo. Y este hombre, este antropólogo, fue el primero que lo reconoció. Entonces ahora se ha admitido, o sea, lo han digerido y están ya haciendo medidas, están poniendo medidas, bueno, para revertir esta situación discriminatoria. Entonces, bueno, ese tipo de contradicciones, ¿no?, por no hablar de Estados Unidos y de las muertes, y del porcentaje de muertes de personas negras a manos de la policía, que es elevadísima, ¿no? En el año 2015, de 1.000 personas que mató la policía, 256 eran negras, en un país en el que el 13% de la población es negra. Entonces, bueno, este tipo de contradicciones... Estamos hablando de poblaciones en situaciones vulnerables en la mayoría de los casos, ¿no?
Y alguien que, bueno, pues que estando en estos países, pues quiera acercarse a ese pasado... ¿puede visitar en algún lugares en alguna zona puede resultar algo realmente pues casi pornográfico o morboso? No sé.
Al final hay lugares dedicados a la memoria, pero yo creo que es hablando con la gente en la calle, ¿no? Así es como, o sea, no de manera concentrada, aunque esos lugares, bueno, pues quizás sean necesarias como para ampliar la voz, ¿no?, e incluso como denuncia. Pero, claro, tú si vas a un museo de la esclavitud, pues te vas a ver lo peor de lo peor, ¿no? A veces las cosas son más sutiles. Por ejemplo, el caso de Cuba, pues es una discriminación más sutil, ¿no?, que en Colombia, por ejemplo. O en el caso de Jamaica, que te das cuenta de cómo la población negra, hasta con lágrimas, me lo decía algún activista. Entonces... Yo creo, no sé, que los países se conocen no en los museos, sino en la calle.
Uh-huh. Oye, Iván, ya se nos está acabando el tiempo, pero nos gustaría saber, bueno, qué estás cocinando ya en tu fogón particular, porque supongo, bueno, pues que tendrás también un montón de ideas, ¿no?, entre manos.
Sí, además he estado en Colombia últimamente trabajando... con un pueblo indígena, en la Sierra Nevada de Santa Marta, los Arhuacos. Y bueno, estoy escribiendo sobre ellos y sobre un compromiso que he adquirido con las autoridades tradicionales. un trabajo, bueno, que me está costando mucho, pero necesario. ¿Qué significa, no? Un pueblo arhuaco que está preservando, en este caso, una montaña, pero de algún modo a todo el planeta, ¿no? Entonces estoy trabajando en un pueblo que, por resumirlo, defiende la pureza frente a los ataques, ¿no? Frente a los ataques civiles, por decirlo de algún modo. Y esto lleva a la siguiente pregunta, ¿no? ¿Quiénes son los civilizados y qué es el progreso, sobre todo?
Oye, Diego, pues, bueno, muy interesante la edición de tu trabajo y recomendamos a todo el mundo, pero antes de acabar te tenemos que hacer una última pregunta que hacemos a todos nuestros invitados, que es que nos digas, a ver si así a bote pronto y sin pensarlo mucho, cuál puede ser tu casacachán favorito, que nosotros entendemos como pues un lugar, una sensación, un momento que has vivido, alguna situación que se te ha quedado grabada en el corazón, no sé, algo que tú tengas ahí que estregas, no sé si de este trabajo o de tu trabajo, tus otros trabajos o de lo que prefieras.
La última vez dije Concord, Massachusetts, por ser tierra de los eminentes Henry, David Thoreau y Emerson. Y ahora voy a decir Serancua, que es una comunidad pequeñita que está en la Sierra Nevada de Santa Marta, donde he tenido experiencias muy importantes y que, bueno, contaré en el libro sobre los arhuacos. Serancua.
Muy bien, Diego.
Pues que he dicho que ha sido un placer charlar contigo, como siempre, y bueno, pues hasta la próxima.
Hasta pronto, muchas gracias.
Muchas gracias, Diego.
Viajar, como todas las drogas, requiere un aumento constante de dosis. Colócate con Casacachán. I don't know
just where I'm going.
Como comentábamos al principio del programa, toca libro. Bueno, comenzamos con la sección de literatura, que como siempre Xavi nos trae a este programa, a Casacachán, y que esta noche viene con un libro pues también muy, muy curioso. Cuéntanos, Xavi, ¿de qué
bueno,
va?
Bueno, pues hoy nos vamos a ir hacia las antípodas, aunque no sea en el mundo occidental, ¿no? En el norte occidental siempre consideramos a las antípodas, en Australia, pero exactamente no sé, es como si Australia coincidiera con todo el mundo occidental en sus antípodas. Bueno, pues sí, nos vamos a acercar a las antípodas con un libro que se llama La memoria de la Tierra, Kimberley o el Far West australiano.
Apuntamos pues la memoria de la Tierra, el autor has dicho, ¿sabes?
Es Rafael Manrique. Rafael Manrique es psiquiatra, es por cierto de Santander, es psiquiatra, ensayista y es el autor, por tanto, de este libro. Este libro lo concibe como un viaje, pero en la forma igual a pues como lo entendían, ¿no?, en el siglo XVIII, ¿no?, que son experiencias iniciáticas. Y bueno, entiende el viajar como la necesidad de entender y comunicarse con otras culturas, ¿no? Y eso es lo que pone en valor, ¿no? También un poco al estilo clásico, ¿no? Digamos que viaja un poco en ese tipo de buscando un poco lo original o lo que traspasa lo que meramente se pueda ver en lo superficial, ¿no? Y bueno, pues nos acerca en este caso a este territorio que es muy amplio, es el desierto arenoso de Kimberley, que está situado en el extremo noroccidental del continente australiano y donde desde los 360.000 kilómetros cuadrados de este vasto territorio hay una diferencia entre dos ecosistemas muy diferentes, uno en el norte, con una sabana que tiene una cierta influencia monzónica, y el sur, que es un gran desierto arenoso. Lo que hace especial a Kimberley no es su geología ni su genética de las poblaciones originales, ya que lo comparte con el resto de los aborígenes australianos, sino también que configura un espacio que conecta cuatro territorios que podemos decir que son como superpuestos, ¿no? Por una parte, la población humana, la interpretación cultural y construcción de esa población y la producción artística, que evidentemente es importante, y una realidad colonial que está siempre presente en la zona, ¿no? Esta mezcla hace que el viaje sea, por lo menos este viajero y escritor también, pues lo conciba de una manera como muy singular, ¿no? Hemos comentado antes que hay dos superpuestos, hay dos territorios que son muy diferentes. Es una región que resulta extraña y remota incluso para los propios australianos. Es una región, por tanto, como suelen todo ese tipo de regiones, ¿no?, pues imponente por su naturaleza y por la dureza de su territorio. Es un territorio muy duro, pero es también un territorio espiritual, sobrenatural, en la que los antepasados aborígenes crearon un sofisticado universo simbólico para interpretar el mundo en que vive, ¿no? El autor nos habla de esos seres míticos que con sus actos, sus canciones, su deambular existencial por el mundo crearon la vida en la Tierra. Huellas marcadas que aún son visibles para ellos, para estos propios aborígenes, y que los europeos como Chadwin lo supieron percibir, ¿no? Que estos aborígenes lo determinan como las pisadas de los antepasados. El viaje es un viaje en caravana, que tiene un guía, y bueno, pues digamos que esta caravana la componen varias personas. Entre ellas, el autor destaca a una que lo escribe de una forma curiosa, ¿no? La define como una mujer de unos 50 años, blanca, pero con apariencia de aborigen, ¿no? Se comporta como tal, es maestra en varias escuelas aborígenes y bueno, ¿no? Pues sabe interpretar las huellas de los animales, los cantos de los pájaros, y es una persona que bueno, pues le resulta muy curiosa, ¿no? Es una persona que bueno, se mantiene un poco al margen del resto. Bueno, pues entre ellos hay varias personas, varios turistas. Y bueno, ¿no? Pues es curioso cuando, pues bueno, ¿no? Habla con ella y le dice que si nunca ha salido a Australia, y dice que no le interesa Europa, ni que con Australia todo lo que está es suficiente, ¿no? No conoce Australia porque Australia es enorme y resulta dificilísimo, conocer. Y bueno, ¿no? Y en un momento le dice, si es aborigen, le dice que los aborígenes a ella misma se consideran aborígenes y ella misma también, aunque sea de origen blanco y de origen, por lo tanto, colonial. Y bueno, pues un poco para saber un poco cómo, o para acercarnos un poco cómo es la cultura aborigen, ¿no? Dice, no, el mundo aborigen es de pocas palabras. Y dice, sí, es de pocos discursos. Está lleno de significados que se pueden leer si se va a hacerlo, ¿no? Que esto es algo que, en principio, ¿no? Pues a ciertas culturas originarias siempre tenemos la idea, ¿no? Son culturas y esas personas son personas con pocas palabras y de mucho mundo simbólico. Y bueno, pues nos acerca por lo tanto a, bueno, pues al mundo aborigen, nos recuerda cómo llegaron los europeos y el concepto que tenían los europeos cuando llegaron, ¿no? Los comentarios que se conservan de los textos de cuando llegaron los europeos son tremendos, ¿no? O sea, a los pobladores de ese continente los consideran ajenos, extraños y feos. Con un obsceno racismo que va a perder, bueno, que ha percibido, o sea, ha durado durante, vamos, durante desde entonces, ¿no? Hay que recordar que hoy solamente es aborigen el 2% de la población de Australia. Originalmente eran 400 grupos diferentes, con 200 lenguas que no eran lenguas muy diferentes, que no se comprendía entre ellas. En un principio, cuando llegaron los europeos, estas poblaciones, algunas se enfrentaron a los europeos, pero la actitud de la mayor parte de los grupos, de este tipo de grupos, fue la ignorarlos, ¿no? Ignorarlos y bueno, pues un poco parecido a lo que apareció y lo que pasó en el Far West americano, fueron arrinconándolos en territorios cada vez más hostiles y hasta que evidentemente ya no pudieron odiarlos. Algunos empezaron a trabajar como granjeros, empezaron un poco, cayeron un poco en esa trampa y ahí es donde pues bueno, las enfermedades, empezaron a contarse de enfermedades, un poco lo que pasó con los indios en América, ¿no? Hoy la gente que percibe pues el problema con el tabaco, con el alcohol y con la heroína es tremendo. Eso, por ejemplo, luego nos habla en las ciudades en Darwin. Por ejemplo, una de las ciudades en que nos habla, donde pasa. Y bueno, pues nos habla un poco de los indígenas australianos. Hoy son considerados como indígenas australianos. Hubo un cambio en la Constitución en el 52, donde bueno, ya no se considera, antes en la Constitución australiana hacía diferencias en el origen de población, ahora ha cambiado. En los años 2000, pues hubo una serie de cambios de leyes que han mejorado mucho la situación de los indígenas. Incluso algunos se le han devuelto tierras, se ha pedido perdón. Y bueno, pues es una situación que ha cambiado mucho, ¿no? Nos habla también de, pues bueno, ¿no? Del desierto y cómo la desmesura de este territorio, ¿no? Dice, Kimberley es desmesurado, desde luego cumple con la imagen de lugar desolado, inhóspito y solitario, pero no es tan seco como otros territorios, que también son ciudades desérticos, ¿no? Ya que, bueno, tiene influencia monzónica, el sur es mucho más árido.
Dice, y bueno, Leo, Xavi, que dice el autor que atravesar ese desierto ha de parecerse a la extraña experiencia que hubieron de tener los seres humanos cada vez que hace miles de años daban sus primeros pasos en lo que fue la expansión migratoria de África.
Sí, es curioso. Es decir, claro, es que yo creo que la presencia, cuando los europeos llegaron y se encontraron con estos seres humanos, tuvo que ser un choque totalmente brutal. De todas formas, hay que recordar que siempre en aquella época, en la época que se estableció la diferencia entre las razas y bueno, pues en esa pirámide racial, el blanco europeo estaba en la cumbre, es curioso decir, porque los aborígenes australianos estaban totalmente en la base, pero su mundo simbólico y la construcción de su mitología es una construcción de, son seres humanos pocos en el mundo y sin embargo es muy, muy conocida, su producción artística, su concepción del mundo, ¿no? Es algo que bueno, es muy conocido, ¿no? En el mundo occidental, con lo cual esa construcción es realmente para grupos humanos que vivían en situación, bueno, ¿no? Pues que los europeos de aquella época, en la prehistoria casi, pues es realmente tremendo. Y luego, bueno, el territorio es tremendo. Por ejemplo, hoy en día este viaje lo realiza por una pista, que es la pista que tiene 600 y pico kilómetros, una pista que, bueno, adecentada desde los años 50. Pero bueno, es decir, que una pista que hay que llevar, por supuesto, hay que ir en 4x4, y hay que llevar agua y hay que llevar todo tipo de... O sea, es un viaje y una pista, pues no se puede ir solo. Es decir, esto va en una caravana y hay que ir acompañado. Nadie, o sea, puede realizar un viaje de este tipo de 600 y pico kilómetros por un territorio totalmente inhóspito y donde no hay absolutamente nada. Es decir, tú no te encuentras absolutamente nada, tienes que llevar bidones de gasolina, no puedes recorrer ahí sin ciertas provisiones todo este territorio, ¿no?
Es decir, con la casa a cuestas.
Con la casa a cuestas. Y luego pues nos habla de dos ciudades de este territorio, de esta zona, Darwin, Darwin, que debe su nombre por, evidentemente, por Charles Darwin, que pasó por la zona a principios del 20, y el cambiar el nombre, pues muy avispados para, evidentemente, cuestiones turísticas.
Sí, es un poco la puerta de entrada a la zona.
Es la puerta de entrada a la zona. Y luego, pues bueno, hay otras ciudades también importantes, pero bueno, comentar también que, por ejemplo, Broome, que es zona de perlas, o sea, ahí fue una zona muy conocida por las perlas.
Por la producción de perlas.
La producción de perlas, una zona posturística, una zona, por supuesto, son ciudades muy plurilingüísticas, plurinacionales, plurisexuales ocupar, es decir, es una zona que está en Asia y, bueno, pues hay personas de orígenes de todos desde el mundo. Y hay que recordar también que es una zona que sufrió mucho en la Segunda Guerra Mundial. Vive... Luego después una implosión turística, pero fue unas zonas especialmente bombardeadas por los japoneses, estas dos ciudades y toda la zona del norte de Australia. Fueron zonas muy castigadas que, una vez acabada la guerra, pues digamos que a base del turismo, por supuesto que en Broome la zona de las perlas, y bueno, pues Darwin era una zona pues de pirateo, por decir así, ¿no? De trapicheo y de zona... Bueno, hay que comentar también que esta es una zona... Australia es enorme... Y esto es una zona donde es poco conocida, o sea, para los australianos es una zona un poco como ajena también.
Sí, sí, la verdad que es un curioso lugar, lo decíamos al principio, es curioso lugar y curioso libro, la memoria de la tierra de Rafael Manrique, bueno, pues sobre Kimberley, el Far West, ¿no? El lejano oeste australiano, dos veces el tamaño de la península, como dice su autor, y un sitio pues que bien podría ser un Casacachán favorito, ¿verdad, Xavi?
Exactamente.
Bueno, pues aquí lo dejamos, es que ricasco, Xavi.
Bueno,
bueno, antes de terminar, último apunte de agenda. Bueno, como sabéis y hemos estado comentando los últimos programas, sigue adelante el ciclo de conferencias Vida Aire en Chocoa, Rincón de la Gente Viajera en Bilbao. Y mañana es la última conferencia, la última audiovisual en el Centro Municipal de Begoña, con la proyección de Paula Muga, titulada De Hong Kong a Bilbao en Autostop. Será, como digo, mañana en el Centro Municipal de Begoña a las 7:30 de la tarde. Y bueno, pues esto ha sido por hoy, todo por hoy. recordaros que nos podéis seguir en Facebook, en la página de Casa Cachán, y como decíamos al principio del programa, saber que este programa se repite a las 11:30 de la mañana del domingo. Y volveremos el martes que viene. Gabón Xavi, Gabón Raúl.
Gabón Gustioi.
Gabón Gustioi.
Ula jana kanu kadinye jarabi sukorasa manamiri jemani amima.